Bueno, pues se van ubicando nuestros contertulios que van a conformar esta mesa de diálogo, de esta mesa redonda, en la cual pues vamos a hablar, pues, dentro del marco de la Semana Internacional de Acceso Abierto, pues precisamente de eso, de en qué consiste pues el acceso abierto a la producción científica y bueno, y qué impronta tiene en la Universidad de Huelva. Una vez ya colocados, voy a pasar a saludar a todos los presentes en esta mesa y agradecerles pues su estancia aquí en los estudios de Uniradio. Bueno, pues comienzo pues por el equipo que viene de la biblioteca de la universidad, que son los responsables de que hoy estemos aquí hablando de esto, porque ellos se ofrecieron y nosotros estos son los ofrecimientos que uno no puede rechazar pues por lo interesante que tienen. Contamos con la presencia del director de la biblioteca de la universidad, José Carlos Villadóniga. Muy buenas, José Carlos.
Hola, buenos días.
También contamos con la responsable del repositorio de la universidad, Arias Montano, Rafaela Cívico. Muy buenas, Rafaela.
Hola, buenos días.
Con José Carlos Morillo, que es el director de área de automatización, normalización y proceso técnico. Muy buenas, José Carlos.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Y así también, pues, esta mesa la completan, pues, investigadores, profesores de esta nuestra universidad, como son José Enrique García Ramos, que viene del área de física, y Diego Feria Lorenzo, que viene de enfermería. Muy buenas a los dos.
Hola. Hola, buenos días.
Bueno, pues, bienvenidos. Y yo, si os parece, yo voy a intervenir lo mínimo posible, porque creo que venís vosotros a dar vuestra opinión, pero sí que voy a ir lanzando, digamos, preguntas a esta mesa e irlas recogiendo como os agrade, o modificándolas también a vuestro gusto. Yo, por supuesto, quería empezar a hablar, bueno, del acceso abierto, pues de ese concepto que yo creo que más o menos quien más, quien menos lo puede tener claro, pero vamos a hablar de qué importancia tiene el acceso abierto en torno a la producción científica, ¿no? Que es a lo que hablamos en esta semana aquí en el marco de una institución como es la universidad. ¿Qué importancia tiene el acceso abierto en la producción científica? No sé quién quiere recoger el testigo.
Puedo empezar yo. Sí. El acceso abierto es un movimiento de carácter internacional, ampliamente respaldado en instituciones académicas y científicas, y básicamente propugna el libre acceso sin restricciones a los contenidos científicos, sin restricciones de tipo económico, académico, administrativo, etcétera. Es la finalidad esencial.
Uh-huh. Y bueno, en la labor que se hace en la universidad, pues en el día a día, y por ejemplo a lo mejor pues pregunto a José Enrique o a Diego, ¿cómo participáis, cómo se participa del acceso abierto?
Hombre, principalmente el acceso abierto lo que te va a facilitar es la divulgación principalmente de lo que es la producción científica de fruto, evidentemente, de la investigación. Hay diferencias en cuanto a disciplinas, evidentemente, y me imagino que el compañero hablará de las disciplinas científicas, que el acceso abierto parece que está bastante más generalizado y tiene una historia mayor que, por ejemplo, en las humanidades, que yo estoy a caballo entre la sanidad y las humanidades, mayor y más antiguo que por ejemplo en las humanidades. Y por ejemplo en disciplinas, la medicina pues sí lleva también muchísimo tiempo, pero otras disciplinas que no tienen tanta antigüedad entre comillas, como son la enfermería o fisioterapia, pues no está tan generalizado. Incluso los productores de literatura científica en estos campos pues no lo tienen tan claro.
Bueno, en mi caso, en el caso de la física o de, bueno, la química, otra disciplina científica, yo creo que es importante distinguir dos puntos, ¿no? Se usa el acceso abierto en física desde hace muchísimo tiempo. Un repositorio, de hecho, del que estábamos hablando hace un momentito, antes de empezar el programa, me dijo José Carlos que se inició en el año 91. Yo empecé a usarlo allá por el año 98. Entonces, eso ha sido una tendencia, una norma, de forma que cuando uno publicaba o intentaba publicar un trabajo, pues en muchas ocasiones directamente a ese repositorio mandaba su trabajo antes de ser aceptado, pero al mismo tiempo, evidentemente, se mandaba a la editorial. Hago esta puntualización porque el acceso abierto en ningún caso significa que no se pase por el proceso de refereo al que estamos habituados. Simplemente responde a, digamos, a una necesidad de acceso a esos trabajo sin necesidad de estar pagando pues por una licencia. Pero en cualquier caso, esos trabajos que se publican en abierto, en la mayoría de las ocasiones son trabajos que, por otro lado, han sido publicados en las editoriales. Las editoriales, además, lo saben y habitualmente pues acceden a que se publique, no en el formato en el que se publica en la revista, pero el contenido es exactamente el mismo. Es una puntualización que es muy importante a tener en cuenta.
Sí, yo abundando en lo que comenta José Enrique, tendría que decir que, bueno, que el acceso abierto es un complemento, yo lo veo como un complemento al sistema tradicional de publicación en revistas científicas, que en ningún momento sustituye, no pretende sustituir al sistema tradicional de publicación en las revistas científicas. El acceso abierto, el movimiento Open Access, tiene dos vías para conseguir este acceso libre a la producción científica. La vía verde, que es a través del depósito de las publicaciones en repositorios institucionales, y la vía dorada, que sería publicar directamente en revistas que ya nacen como acceso abierto. Aunque, bueno, después en la práctica hay muchos modelos de revistas de acceso abierto, ¿no? Pueden combinar un acceso tradicional con un acceso abierto, etcétera, ¿no? Entonces, es importante señalar, sobre todo para despejar las dudas en aquellos investigadores que son un poco reticentes a poner su producción científica en acceso abierto, aclarando que en ningún momento lo que está en acceso abierto supone una merma de calidad de la documentación científica. Es decir, todo lo que está en abierto pasa por un proceso de revisión por pares.
Sí, yo quería hacer también una aclaración sobre el acceso abierto, en el sentido que una característica importante también es que la única restricción que se pone en acceso abierto pasa por otorgar a los autores el control sobre las sus obras y también el derecho al reconocimiento y a ser citados. Eso a ellos le preocupa bastante, sí. Los derechos de autor y cómo se manejan, sí. El tema de
la cita. De hecho, en el tema de la cita, hasta hace poco, en cierta forma era un problema porque no se citaba correctamente el trabajo, porque aparentemente solamente se podían citar aquellas revistas, digamos, tradicionales, ¿no? Pero hoy en día, al menos en física, ya no es así. Se cita de forma muy habitual y además en determinados campos casi más lo que se está publicando en estos repositorios, que evidentemente son de acceso abierto, que en revistas tradicionales, sobre todo en campos que son muy muy dinámicos. Casi siempre se cita algo que está en el repositorio y aún no ha sido aceptado, y se puede uno encontrar con una gran cantidad de citas a trabajos que sean relevantes, sí. Antes incluso de ser aceptados.
E incluso con el tema de la citación, si revisamos todos los sistemas de citación que existe hoy día, ya antes no se sabía cómo se tenía que citar algún trabajo que estuviera colgado en internet, y hoy día en prácticamente todos los sistemas de cita, las normas APA, normas de Vancouver o incluso las normas de humanidades, aparece ya totalmente reglado y estructurado cómo ha de citarse un trabajo que está precisamente colgado en un repositorio o está colgado en internet. Uh-huh. Porque abundando un poco en esto, hoy día ha evolucionado evidentemente mucho, e incluso ya en humanidades, que hay un problema mucho mayor por el tema de las monografías para colgarlas en internet, y un problema también por el tema de las editoriales en esta y los sistemas de evaluación. Nos encontramos que, haciendo una búsqueda estos días, pues en el directorio de revistas por temáticas del CSI aparecen una cantidad de revistas, concretamente de humanidades, en el que es enorme la cantidad que hay que están colgadas ya directamente en internet, todas, a texto completo. Es decir, nada más que hay que pinchar en el nombre de la revista y directamente te lleva al repositorio donde están colgados los trabajos en internet.
En ese sentido, tener en cuenta que las revistas tradicionalmente de humanidad y ciencias sociales resultan algo invisible en las grandes plataformas científicas comerciales. El ubicar en un repositorio tus contenidos garantiza que sean indexados normalmente por Google Académico. El que Google Académico y otro indexador y recolectores científicos indexe tus contenidos garantiza la máxima difusión y visibilidad de esos contenidos y puede incrementar el impacto.
Voy a entrar aquí a hacer un poco de cuña por los oyentes que a lo mejor pues temas como indexar, ¿no? o las evaluaciones, pues digamos que son esas formas de reconocimiento del volumen y calidad que tienen las distintas publicaciones, que hasta ahora estaban casi en un lobby del saber que tenían las revistas científicas, y que obviamente pues aquí hablamos de esa democratización que también a través de internet pues poco a poco vamos viendo que se va estructurando.
Yo quería comentar también a raíz de esto que esa democratización en el caso de las ciencias de la salud son importantísimas por el impacto que en la población tienen directamente lo que son los resultados de las investigaciones. De hecho, hay autores que hablan incluso de que el acceso a la información en salud debe ser visto y tratado como un bien público regional y un derecho inherente de las personas. Y lógicamente yo apoyo totalmente esta afirmación. Si nos vamos al campo de la historia y las humanidades, no nos podemos quedar solo y exclusivamente en lo que es el fruto de la investigación científica, porque en las humanidades otra cosa que en el tema de la digitalización es importantísima es la puesta en valor o la digitalización en definitiva de todos los archivos que son principalmente de donde bebemos los investigadores, sobre todo en historia. ¿De acuerdo? Entonces también es un aspecto que es importante dentro de lo que es la digitalización.
Sí, hay que pensar que el compromiso de acceso abierto es un tema de responsabilidad social. No olvidemos que la gran mayoría de producción científica se realiza con la inversión de fondos públicos. La producción científica se plasma en artículos científicos, en revistas que después son comerciales y que los mismos organismos públicos, centros de investigación, universidades, tienen que pagar a precios astronómicos muchas veces los precios de las suscripciones a revistas. Entonces, el acceso abierto lo que pretende de alguna manera es romper con este circuito perverso. Y es aquella investigación que haya sido financiada con fondos públicos que la sociedad, o sea, que revierta a la sociedad de una forma gratuita y libre. Y después, en el tema de la ciencia de la salud, es importantísimo, por ejemplo, el resultado de la investigación médica para los países del tercer mundo, ¿no? Es decir, países que no pueden pagar los precios astronómicos que vale la revista científica, de grandes editores comerciales que además tienen el monopolio, pues el tema del acceso abierto es un tema político de primer orden, ¿no? Para que estos países puedan acceder a los resultados de la investigación.
Hay un componente económico también, ¿no? que avala el acceso abierto.
Sí, efectivamente, es lo que estoy comentando, ¿no? Que bueno, el trasfondo, lo que pasa es que, claro, los editores comerciales, que es un lobby fuerte, pues esto no les interesa. Lo que ocurre es que ya poco a poco van entrando también en esta dinámica. Hubo una universidad, la Universidad de Harvard, que en determinado momento le dijo a un editor comercial, a uno de los principales editores comerciales internacionales, que sus investigadores ya no publicaban con ellos. Claro, estamos hablando de la Universidad de Harvard, que tiene un montón de premios Nobel. Ante esta actitud de la Universidad de Harvard, este editor comercial tuvo que dar marcha atrás y replantear sus políticas editoriales y, en definitiva, aceptar determinadas condiciones de acceso abierto, porque si no el negocio un poco se le desmontaba, ¿no? Entonces, bueno, ya han pasado muchos años y poco a poco los editores comerciales pues van entrando un poco en este circuito, y ahora mismo tienen algunos incluso modelos de negocio mixto, ¿no? Venta por suscripción, pago por publicación, por publicación en abierto, etcétera.
Sí, ciertamente a la hora de la publicación de textos científicos hay, digamos, dos aspectos a tener en cuenta, ¿no? Y digamos que ambos hasta ahora controlaban las editoriales. Por un lado es el control del sistema de revisión por pares, que, bueno, puede ser un sistema que puede cuestionarse, pero, bueno, ahora mismo es el sistema que tenemos y es un sistema que muy, muy mal no funciona, porque toda la ciencia, todas las humanidades, pues, bueno, van progresando y van avanzando. Eso, en principio, hasta ahora lo controlan las editoriales, y yo entiendo que eso es muy, muy complicado que deje de ser así en el corto plazo. Ese es un aspecto. El otro es el del acceso a la información como tal. Y ciertamente ahí sí que están abriendo la mano las editoriales. Principalmente porque saben que en la mayoría de las ocasiones el acceso a esos textos, en muchas ocasiones, puede conseguirse pues mediante repositorios de libre acceso. Entonces, en muchas ocasiones, pues uno se encuentra, bueno, por ejemplo, ayer mismo recibí un mensaje de World Scientific que decía, durante un mes tiene acceso usted a todas nuestras revistas, ¿no? El Journal of Physics G, por ejemplo, pues tradicionalmente te deja acceder al, no sé si a los antiguos, creo que al reciente, al último número siempre te deja acceder. Me imagino que la suscripción debe costar un ojo de la cara, vamos, seguro. Ahí me lo...
La revista, precisamente, claro. Las revistas de física son de las más caras.
Claro, son revistas bastante bastante caras, ¿no? Entonces, lo que es el control de la revisión por pares es inevitable que siga ahí, porque es un sistema que más o menos funciona bien. Pero es cierto que el acceso a la información debe promocionarse a través del acceso abierto en repositorios institucionales o en otro tipo de repositorio de libre acceso.
De todas formas, yo creo que la revisión por pares no es incompatible con el acceso abierto, ya lo hemos dicho aquí, evidentemente, y es una garantía de que lo que se cuelga en Internet o lo que se publica, en definitiva, tiene un valor.
Efectivamente.
De por sí.
Pero claro, entonces, tradicionalmente venían las dos cosas juntas. Entonces ahora, a lo mejor hay personas que piensan que el acceso abierto, aunque ya lo hemos afirmado que no es así, va a llevar que no haya revisión por pares, que evidentemente eso es la base del sistema actual que tenemos, de que hace avanzar un poco la ciencia, ¿eh?
Os voy a interrumpir un momento porque a lo mejor algún oyente no sabe qué es la revisión por pares, que también es algo que estamos habituados en el ámbito educativo.
Es un sistema de evaluación.
Sí, es lo definitivo. Normalmente, si uno quiere hacer una publicación yo hablo del ámbito de la ciencia, ¿no?, de física, pues uno hace un trabajo experimental o teórico, elige una revista que piense que se adapta a su temática, lo envía, y ahora a continuación ese artículo es enviado a una, a dos, a tres revisores. Obviamente, dependiendo de las revistas, incluso el nombre del autor puede quedar eliminado para que el revisor ni siquiera sepa quién lo ha enviado. En otras ocasiones, pues sí que va el nombre del autor.
Pare ciego, ¿no?
Efectivamente. Y bueno, evidentemente uno, el revisor, nunca sabe quién es. Lo que pasa es que el campo no es demasiado amplio, al final todo el mundo se termina conociendo. Pero en principio, el informe del referí, completamente libre, porque en ningún caso está su nombre, sale el nombre para que lo conozca el autor, ¿no? Y lo que diga el referí, el revisor, eso va a misa. Y ese, digamos, es el sistema tradicional. Siempre hay una persona que te revisa y tú no sabes quién es. Y él es el que decide sobre qué hay que hacer con tu trabajo de investigación.
Perdón por la interrupción, pero no puedo aclarar también a los oyentes.
Lo que quería comentar es que, aparte de la revisión por pares, que no es incompatible con el acceso abierto, como hemos dicho, que sí es posible, que lógicamente Internet nos ha traído una serie de aspectos que antes no estaban. Y que yo creo que todavía se está empezando, y la revisión de las posibles publicaciones que se prestarán posiblemente a una evolución con el tiempo, e incluso en las evaluaciones que hacen los organismos oficiales de la producción científica a nivel estatal, que bueno, que eso por una parte, y luego e incluso puede ser un sistema de competitividad con entre universidades, la cantidad o la producción científica que tenga un respaldo de esa revisión que esté colocado en los repositorios, que es otro aspecto importante que habrá que contemplarse, y que lógicamente esto traerá algún tipo de nuevas evaluaciones, de nuevos controles y de un cambio en lo que son las políticas editoriales y en las políticas de subida de todos estos resultados de la investigación.
Yo creo que respecto a la ganancia obvia para las universidades, se me está ocurriendo ahora que hace algunos años, cuando aún había números antiguos de las revistas que no estaban escaneados, pues resultaba que lo que no estaba escaneado no existía. Porque llega un momento que solamente existe a lo que uno tiene acceso por Internet.
Sí.
Entonces, el hecho de que en abierto haya publicaciones, cuando uno busca y el Google Academic te localiza un artículo, pues si estaba encerrado no te lo va a localizar. si lo tienes en abierto, sí te lo va a localizar, y si el, la persona en cuestión, el investigador que necesitaba acceso a esa información, la localiza, pues de forma mucho más fácil te va a citar. Y además seguramente te cite apuntando a la revista donde se ha publicado ese artículo. Porque muchas veces tú solamente quieres conocer el texto, ya luego buscarás la cita, porque tú sí que puedes acceder siempre a los índices de, la, de todas las revistas y para citar correctamente al autor, con lo cual yo creo que eso sí que es un, va a ser un beneficio obvio, digamos, para la, los investigadores, que en principio, aunque okay, ese porcentaje sea pequeño, pero alguna que otra cita más sí que podrían, podrían tener, y luego pues para la universidad también.
En relación a lo que dice José Enrique, ya hay estudios que analizan el incremento de impacto en citación a partir del acceso abierto. Yo quería introducir también otra cuestión, y es que el acceso abierto no es solo un movimiento, es también una política. El futuro Horizon 2020, que es el mayor programa de financiación de investigación a nivel mundial en Europa, va a establecer como requisito obligatorio el que toda la investigación financiada con fondos públicos de ese programa sea en acceso abierto. Quiero con eso decir que el acceso abierto es una política y una práctica a la que hay que subirse cuanto antes, hay que incorporar en las instituciones y en el día a día del investigador, porque la financiación va a estar sujeta al acceso abierto. No solo ocurre en Europa, ya hubo un proyecto piloto que fue OpenAir en el séptimo programa Marco. También en España, la ley de la ciencia, en su artículo 37, la ley es del 2011, establece la obligatoriedad del acceso abierto, y tarde o temprano, más pronto que tarde, sí, llegará a las últimas consecuencias en la aplicación de la ley. Hay comunidades autónomas como la de Madrid que ya exigen la obligatoriedad del acceso abierto a todo lo que se publica.
Sí, porque actualmente no se está aplicando la ley en rigor. Porque
el Real Decreto 99-2011 de programa de doctorado dice lo mismo en relación a las tesis doctorales. Entonces, es un movimiento, pero ya es una política también. Va a ser obligatorio. En ese sentido, las instituciones también pueden hacer algo en cuanto a la política, establecen mandatos, hay universidades españolas y de otros países que crean mandatos que obligan a que los investigadores depositen en su repositorio también lo, la producción científica, que es parte de lo financiado por la, la universidad, ¿no? En relación también a lo que decía Diego sobre las formas de evaluación, también incorpora dos elementos. La propia evaluación de la ciencia incorporará nuevas métricas. Por ejemplo, ya ahí la altimetría se ocupa de esta cuestión. Ya el número de veces que un documento es descargado o visto en un repositorio será una futura métrica, podrá serlo. Pero también desde el punto de vista de la evaluación de la actividad investigadora. En ese sentido, se podrá incorporar también tal vez en un futuro métrica en relación al porcentaje de contenidos que depositan tus repositorios institucionales.
Hombre, yo...
Sí, no, yo simplemente quería apuntar que aparte de las actuaciones, diríamos, técnicas que podamos llevar a cabo desde las bibliotecas o desde las universidades y demás, hay que adoptar, como decía mi compañero José Carlos, medidas políticas. Es cierto que la ley de la ciencia ya recoge en su articulado este tipo de medidas, ¿no? Pero bueno, la ley de la ciencia es algo vaga en este sentido. Yo pienso que deben ser las instituciones, las universidades, los centros de investigación los que de una forma más detallada establezcan, siguiendo esta filosofía de la ley, marcada por la ley, establezcan políticas o normativas de acceso abierto. En este sentido, no quiero dejar pasar la ocasión de comentar que en la Universidad de Huelva estamos trabajando en ello. De manera que espero que pronto pueda ser aprobado por el Consejo de Gobierno de nuestra universidad una política institucional de acceso abierto, que en cierta medida, a mí la palabra no me gusta mucho, pero bueno, en cierta medida obligue a nuestros investigadores, al personal de la propia universidad, a que deposite su producción científica en nuestro repositorio institucional. Porque las últimas tendencias en este tema, y así lo avalan los especialistas en acceso abierto, se ha demostrado que las políticas que recomiendan no son totalmente efectivas, a menos que haya políticas de mandato que obliguen que obliguen al investigador, sobre todo porque está financiado por fondos públicos. No olvidemos que la investigación que se realiza en las universidades está pagada con fondos públicos. Y por lo que decía antes, debe revertir a la sociedad lo que la sociedad invierte en la investigación. Simplemente eso, ¿no? Que en la Universidad de Huelva estamos trabajando en una normativa de acceso abierto.
A mí me parece fantástico lo que estás comentando. Lo que pasa es que en el tema de la financiación también hay que comentar aspectos que la financiación no está generalizada. Entonces, en la disciplina científica, a la financiación es bastante más alta que en las humanidades. Entonces, eso es un hándicap que con el tema de la financiación de los trabajos de investigación en historia y en humanidades, pues evidentemente no estamos en las mismas condiciones. Por tanto, hay mucha investigación que no tiene ningún tipo de financiación. Entonces, lo que busca el investigador, porque también lo evalúan exactamente igual a nivel nacional, lo que busca el investigador, pues que haya una publicación pues que tenga impacto, o bien una editorial que pueda tener un cierto prestigio y que se contemple en esa evaluación nacional. Pero la financiación no es exactamente igual, por tanto, no estamos hablando de lo mismo.
Sí, eso es cierto, pero sobre todo eso, en el caso de las ciencias, pues sucede especialmente que es que el investigador en muchas ocasiones desconoce esa obligatoriedad, y en otras, como tampoco hay un mandato, pues resulta que terminas por no hacerlo. Yo con algunos compañeros me río en muchas ocasiones y le digo, hay que ver que te cuesta menos trabajo hacer artículos que luego ponerlo en tu currículum. Pues aquí pasa algo parecido. Al final es poca cosa, porque yo tengo experiencia mandando información al repositorio de Arias Montano, y bueno, te lleva un poquitín de trabajo, sobre todo cuando no hay nada de tu producción que has introducido, pero luego es tan sencillo como por un correo electrónico.
Facilísimo.
Mandar el fichero en un formato medio decente y ya la biblioteca se encargan de colocarlo, ¿no? Bueno, de hecho, ayer mismo vi que ya incluso los investigadores pueden también hacer eso, que en muchas ocasiones casi se tarda menos en subirlo uno mismo que andar mandando el correspondiente PDF. Entonces, yo creo que lo del mandato, desgraciadamente, es importante, porque si no, ciertamente, no es una cosa que no se hace. Y al final, en las convocatorias de los proyectos de investigación, viene bastante claro lo del acceso abierto, pero en la mayoría de las ocasiones pues no se lleva efecto. Y yo al principio de todo este movimiento yo no le terminaba de ver sobre todo los beneficios netos, ¿no? Pero realmente, respecto al número de citas, respecto a la visibilidad de la institución, que al final es la que nos está pagando, pues yo creo que sí, que merece la pena el esfuerzo, o mejor dicho, deberíamos estar obligados a hacerlo.
Habléis del acceso abierto y que efectivamente aún le falta quizá un poco de prestigio en el entorno científico, fundamentalmente, pero quizás eso, se están haciendo políticas para irlo paliando, y una de ellas pues es la creación de esos repositorios institucionales, y aquí en la universidad tenemos el repositorio Arias Montano, y bueno, yo le voy a pedir a Rafaela pues que un poco exponga en qué consiste el repositorio, y que aquellos que aún no lo conozcan, no lo hayan visitado, o no lo usen, como las dos partes de la sociedad, que se beneficien, tanto los investigadores como aquellos que pueden acceder a ella, pues que lo conozcan un poco más.
Bueno, pues Arias Montano, que es el repositorio institucional de la universidad, es un archivo digital que tiene por finalidad el almacenamiento, la organización, la difusión, la preservación y la conservación en modo de acceso abierto de la producción tanto científica como académica de los miembros de la universidad. Para hablar un poquito de datos, ¿no?, de Arias Montano, pues, por ejemplo, podemos decir que tiene cerca ya de 7.000 documentos alojados en el repositorio, de los cuales 900 pertenecen a una comunidad que llamamos de investigación, a la que le damos mucha importancia porque creemos que da calidad a ese repositorio. Luego también, pues, que, por ejemplo, en 2012 hemos tenido más de 100.000 consultas al repositorio, y que estas consultas han ido creciendo a lo largo de los años. Por ejemplo, en 2010 pues fue de 57.000, en el 2011 75.000, y este año, pues el año pasado, ya hemos llegado a pasar el número de 100.000 visitas. Este incremento en las visitas se debe sobre todo a que estamos indexados ya lo hemos dicho, por recolectores y por buscadores. Y bueno, que dentro del ranking web de repositorios, por ejemplo, que elaborado por el laboratorio de filmetría del CSIC, el repositorio ocupa el número 18 a nivel nacional, de 49 repositorios institucionales que hay. Y a nivel internacional, de 1.563, ocupamos el número 369. Luego también decir que, por ejemplo, hablando ya de acceso abierto, que la Universidad de Huelva y el repositorio pues adhiere a la firma de Berlín de compromiso de acceso abierto. Esa declaración se firmó en 2010. Y bueno, ahora lo que hace falta, pues lo que hemos estado hablando, ¿no?, es que la universidad se comprometa de alguna manera, pues haciendo algún tipo de política de acceso abierto, con mandato o algo de esto.
¿Qué uso le hacéis al repositorio vosotros?
Me enteré que existía el repositorio, pues todo lo que podía, lo que pude subirlo, lo subí, evidentemente. Claro. Y lo que vi, todo lo que va saliendo de mi trabajo, evidentemente, va al repositorio.
Sí, yo en principio, ya eso, desde que hace un par de años, pues más o menos subí toda mi producción científica, pues bueno, ya las publicaciones que he ido teniendo, pues las he ido subiendo. Es cierto que, claro, al final el uso que uno le da, pues depende de la información que hay en el repositorio. Un poco por el tamaño de la universidad y, bueno, por el número de investigadores que hacen investigación similar a la mía, hombre, yo como fuente de información no lo uso, porque normalmente lo que me encuentro son mis propios artículos, ¿no? Que en muchas ocasiones tampoco está mal, porque tarda uno menos en localizarlo en muchas ocasiones en la web que en su árbol de directorio, ¿no? Con lo cual, bueno, en ese sentido, pues no está mal. Pero sobre todo es el hecho de que los buscadores localicen los artículos ahí. Ese yo creo que es el punto clave, porque inmediatamente... al final, hoy en día, las visibilidades pues se cuentan con número de visitas, número de descargas, y al final, aunque uno ese mismo artículo lo tenga en otro repositorio, como en mi caso, pues no está mal, si hay que descargarlo, porque se descargue de aquí, de la Universidad de Huelva, y no de, bueno, del sitio donde tradicionalmente yo los tengo, ¿no? Con lo cual, no, lo dicho, no es en absoluto malo, sino todo lo contrario, para la visibilidad de la universidad, que hoy en día pues se ve a través de esos números, ¿no?, que provienen de Internet.
Hombre, las estadísticas de consulta que vienen en cada artículo, en cada, pues la verdad que es muy importante, y eso te lo da nada más que consultando precisamente en el repositorio institucional. Uh-huh. Me parece, soy un convencido del tema, evidentemente.
Posiblemente lo que dice José Enrique sea el tema central de la cuestión. El repositorio es una herramienta institucional y del investigador de la Universidad de Huelva que contribuye a la mejor difusión y visibilidad de la producción científica. Sí. Esa es la cuestión. Y luego tiene otras ventajas. Lo que decía antes de que es más fácil a veces publicar, en broma, claro,
sí,
que elaborar el currículum, pues sí. El repositorio contribuye de manera práctica a la preservación digital de los contenidos, sí, cosa que podemos darlo por supuesto, pero no es así. No, contribuye de alguna forma que organices tus materiales.
De hecho, cuando estuve subiendo los contenidos, ha habido artículos que no he sido capaz de localizar. Hay un par de contribuciones al Congreso que no he sido capaz, porque al final no me quedé yo con la última copia. Total, que al final tengo la de la editorial y obviamente esa no la podemos subir. Pues, entonces, es un ejemplo claro de que al final, aunque sea por preservar la información, es muy útil.
Muy importante también, el repositorio utiliza una URL estable. Lo mismo que si fuera un DOI, nosotros utilizamos un HALLE. Uh-huh. Eso es muy importante, muy porque los buscadores descartan las URLs que no funcionan. El repositorio, su URL se denomina HALLE y es un sistema de URL estable. Y como dice Diego, cada contenido depositado en el repositorio lleva un contador del número de veces que se consulta o descarga. Con lo cual va acumulando una información estadística interesante. Sí. El repositorio no mide la calidad científica de sus contenidos. Eso ya lo ha medido la revisión por pares, como se hablaba antes. Pero sí que pone interés en la mejor descripción de los contenidos, en la interoperabilidad de los mismos. Los repositorios, Arias Montano está validado por los requerimientos que establece la infraestructura científica europea. Son muy importantes.
Pero
en cualquier caso,
una pregunta desde el desconocimiento del repositorio. ¿Tiene exclusividad? Es decir, yo acabo de leer mi tesis doctoral, la deposito en el repositorio. ¿Eso impide que yo pueda después publicarla con alguna editorial? ¿O al contrario, tengo publicado un artículo en X revista o un capítulo de libro? impide que yo aparte lo suba al repositorio?
De hecho, el problema viene si no estaba en abierto antes de publicarse, ¿no? Que ya la verdad que son habitualmente las editoriales no son tan restrictivas como solían, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que lo ideal es que se publique incluso antes de haber sido aceptado en la revista, ¿no? Eso sería, así es como no habría ningún tipo de problema con licencias ni... Pero repito, hay hoy en día, al menos las editoriales que publican actas de congresos y demás, esas suelen ser poco restrictivas, en el sentido de que uno mira la política y habitualmente permiten que se publiquen en repositorios institucionales. No en las revistas en las que se publican artículos originales de investigación, ahí yo creo que el asunto quizás sea un poquito más delicado. ¿No?
Sí, sobre ese tema que plantea, hay que ir caso por caso. En el caso de las tesis doctorales, la Universidad de Huelva lo único que exige para el depósito es una cesión no exclusiva, de manera que el doctor puede publicar comercialmente la tesis si así lo estima oportuno. O sea, que en ningún momento le exige ninguna exclusividad al doctor. En el caso de los artículos de revista, pues dependerá del acuerdo o del contrato que se haya firmado entre el autor y la editorial. En definitiva, el meollo de la cuestión está en quién detenta los derechos de propiedad intelectual. Normalmente los autores no leen la letra pequeña, en la mayoría de los casos, y están cediendo a las editoriales gran parte de sus derechos, de forma que pierden todo el control sobre su propia producción. Precisamente, no había salido hasta ahora, este tema es muy importante en el acceso abierto. Una de las cosas que se propugna en el movimiento de acceso abierto es que los autores sigan reteniendo los derechos sobre su propia producción. Y en los acuerdos que firman con las grandes editoriales comerciales, añadan cláusulas que le beneficien y no le perjudiquen. Es un poco el tema este. Y yo quería, en relación a lo que se estaba comentando antes, es que hoy en día la tendencia es que los repositorios institucionales, aparte de ser un archivo de almacenamiento, de preservación digital y demás, se conviertan en auténticos núcleos de servicios para la investigación. De forma que el investigador, aparte de tener ahí su producción, pues pueda obtener datos estadísticos, pueda obtener su currículum vitae normalizado, etcétera, etcétera. Y la tendencia, hoy en día que hablamos tanto de convergencia, es que el repositorio converja con los sistemas de gestión de la investigación, de forma que haya una única plataforma y no duplicar el trabajo, no que en el caso, por ejemplo, de la Universidad de Huelva el investigador tenga que entrar en el repositorio una vez, poner su producción, ahora después entrar en el SICA, que esto se haga de una sola vez y esa publicación aparezca en todas las plataformas que se quiera, pero el trabajo se realice una sola vez. Bueno, esa es una tendencia en la que tenemos que trabajar. Hoy por hoy no la tenemos, pero que yo creo que el objetivo final es que haya una única plataforma de gestión de toda la investigación.
Se nos acaba el tiempo, que es el tirano cruel siempre aquí en la radio, y antes de finalizar sí quería que invitaseis a quien se haya quizás abierto los ojos y quiera conocer un poco más, porque creo que este viernes hay un taller de autoarchivo de producción científica en Arias Montano, precisamente.
Sí, sí, así es. El viernes, este viernes a las de 11:30, me parece que es a 12:30, uh-huh, en el edificio Pérez Quintero, en el aula 1-3, tendrá lugar el primer taller de autoarchivo. Este primer taller se ha hecho coincidiendo con la celebración del Open Access, sin embargo, no va a ser el único que se va a hacer a lo largo del año. Nuestra idea es que sobre dos talleres al mes se puedan hacer, y bueno, donde puedan asistir de manera, pues ya con un tiempo así más tranquilamente para apuntarse los investigadores y docentes de la universidad.
Bueno, me consta que si alguien tiene alguna duda, alguna sugerencia o algo, pues puede acudir libremente a la biblioteca universitaria, que le van a atender magníficamente bien para solventar pues cualquiera de estos aspectos. y si no también, pues que observen la web de la biblioteca, que viene en todos estos aspectos, es totalmente accesible. Nada más, yo simplemente quería agradeceros vuestra presencia aquí. La verdad que ha sido un diálogo que habéis mantenido bastante ilustrativo y yo creo que enriquecedor para todos los que hayan estado al otro lado. Así que José Enrique García, a Diego Feria, a Rafael Acívico, José Carlos Morillo, José Carlos Villadónica, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta la próxima. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Nos vamos despidiendo. Tened en cuenta, estamos en la semana de acceso abierto a la producción científica. No dejéis de aprovechar todas esas herramientas que están al alcance de un solo clic para vosotros. Bueno, volvemos mañana. Hasta entonces, sean felices.